El cine del horror y lo macabro en Cinemanet. Quédense con nosotros.
Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
Henos aquí una vez más a sus seguros servidores Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet a través de Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio. El correo electrónico de Cinemanet es promociones@cinemanet.com.mx. Recuerden que tenemos nuestra versión en podcast en la página del mismo nombre, cinemanet.com.mx, y el teléfono aquí en cabina para quienes nos escuchan en vivo, 560-1802. Roberto, ¿cómo te va?
Pues muy bien, y vamos a hablar de dos películas que me parece que son importantes en cartelera.
Por lo pronto les vamos a invitar a esta premier.
Cinemanet. La revista Cinepremier y Cinemanet te invitan a la premier de la cinta El Gran Truco, The Prestige, una película de Christopher Nolan. Próximo martes 31 de octubre a las 8 de la noche en Cinemark CNA. Para ganarte pases, escribe a promociones@cinemanet.com.mx y el martes de Halloween, vete al cine. Cinemanet. Noticias en Cinemanet.
Roberto, entre las noticias pues tenemos que concluyó el pasado 22 de octubre el Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta fue la cuarta emisión de este pues importante evento en nuestro país. Entre otras cosas, el premio tradicional se lo llevó Juan Carlos Rulfo, un premio que otorga la Fundación Cuervo. El premio Cinépolis al mejor joven productor documental latinoamericano fue para la película Alicia en el País de Esteban Larraín. El Premium Cine al joven productor documental mexicano es para Los Últimos Héroes de la Península de José Manuel Cravioto. Hubo una mención especial a Roberto Volado por El Viaje del Banjo. Y el premio del público en largometraje fue para dos películas, Roberto, El Violín de Francisco Vargas y En el Hoyo de Juan Carlos Rulfo.
Bueno, esto nos demuestra en el caso del Festival de Morelia que cada vez tenemos mayor presencia de este tipo de eventos en provincia. Todo parte del Festival de Guadalajara, que ahora se convierte en Festival Internacional, que originalmente era un festival de cine mexicano, pero que ahora abre su ventana para poder también presentar materiales de diferentes características extranjeras. Tenemos ya varios festivales en provincia y esto nos habla también de una mayor posibilidad de difusión, no solamente del largometraje, sino también del cortometraje. Y más recientemente en México, aquí en nuestra capital, la presencia de un festival de cine documental, algo que estaba rezagado, olvidado y que no consideraba ni mucho menos cualquier tipo de festival en provincia.
Roberto, yo quiero insistir en que la gente nos acompañe a la premier, que en esta ocasión la revista Cine Premier nos ha compartido. Es una película interesantísima, el título en español es El Gran Truco, el título original es The Prestige, es dirigida por Christopher Nolan, él es el hombre que conocemos por Memento, mejor conocida en México como Amnesia, Batman Inicia, y la película está protagonizada por Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine y va a ser el día martes 31 de octubre del 2006 a las 8 de la noche en Cinemark del CNA. Los teléfonos para que asistan únicamente llamando y pidiendo su invitación son el 560-1802 y quienes nos escuchan a través del podcast pueden escribir a promociones@cinemanet.com.mx. Como la premier se va a llevar a cabo el día martes, les recomendamos a los de podcast que nos escriban antes del domingo a las 12 de la noche, ya que sus boletos los tienen que pasar a buscar el día lunes en las instalaciones de Frecuencia Cero en la Colonia Narvarte. Para los que ganan aquí en Horizonte 107.9, lo recogen pues el viernes y el lunes en el IMER en los horarios de 10 a 3 acostumbrados de siempre. Vamos a presentar a nuestro invitado. Está con nosotros Antonio Camarillo. Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Él es encargado, Antonio Camarillo es encargado de la sección de cine en la revista FHM, es colaborador desde hace mucho tiempo en la revista Cine Premier y particularmente él es pues un amante del cine, del horror, de lo fantástico, de lo macabro, ¿no es así?
Desde que me puedo acordar muchísimo.
A ver, un segundito, porque parece que este micrófono...
Hola, buenas noches.
¡Ay, qué bueno! Ya.
Aquí
qué,
estamos,
qué bonito,
gracias.
Es la radio en vivo. Nos encanta.
Muy bien.
Vamos a arrancar, Roberto, ¿qué te parece con Cineteca Nacional?
Cineteca Nacional.
Tenemos el Festival de Cine Macabro, Roberto, en la Cineteca. Hay distintas películas que se van a llevar que se van a presentar, que ya se están presentando y que, bueno, corresponde a todo el asunto de la época, ¿no? Entre el Halloween y entre el Día de Muertos en nuestro país, afortunadamente creo que se vierte una interesante cantidad de cintas sobre el género, tanto en la cartelera comercial como en estas carteleras alternativas y, por supuesto, nosotros también recordaremos lo que hay en el formato de DVD.
Le comunicamos al público a partir de una... digamos decisión por parte de la UNESCO es que se crea este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Es una celebración que además contribuye a tratar de proteger los archivos fílmicos que existen en el mundo, sobre todo en el caso de esta presencia de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que cada vez integra más miembros y que tratan de proteger sus materiales de cada uno de los países. Y este día, el próximo viernes, diríamos que mañana, a las 7 de la noche, tenemos una función especial. Invitamos al público porque se va a proyectar El Estudiante de Praga, una película de 1912 de Stellan Rai y Paul Wegener. Este último también participa como actor, como El Estudiante de Praga, y es una película que nos remite al tema del doble y que está anticipando ya desde 1912 lo que va a ser el movimiento expresionista alemán. Una película fundamental en la historia del cine, pero la peculiaridad es que vamos a contar con acompañamiento de piano en vivo por parte de José Serralde, que es tal vez el que más ha estudiado sobre la música en el cine silente. De hecho, él, egresado de la Escuela del Conservatorio Nacional de Música, él hace una tesis sobre los cines en la Ciudad de México de 1910 a 1917 y la musicalización que se manejaba a través del piano o a través de grupos musicales. Es, pues, yo creo, una función a destacar. La película El Estudiante de Praga, mañana en la Sala 4 de la Cineteca Nacional, vamos a tener música de piano en vivo, pero además dos cortometrajes de la Revolución Mexicana que tiene también como acervo la Cineteca Nacional.
Yo creo que es un tipo de evento verdaderamente nostálgico, a pesar de que es una situación que ya no nos toca, pero tener la oportunidad de disfrutar una película con piano en vivo es formidable. En particular, lo que se refiere al cine macabro en la Cineteca Nacional, al Festival de Cine Macabro en la Cineteca Nacional, hay películas como The Ghost Within, que se exhibe el viernes 27, el sábado 28, Ghost Game, el domingo 29, Ojo Fantástico, y el martes 31, La Montaña Sagrada. Recomendamos ampliamente que visiten la página de la Cineteca para enterarse de los horarios de cada una de las películas, de la sinopsis y de cuál les puede interesar. Cinetecanacional.net, el vínculo lo tenemos en la página también de Cinemanet, cinemanet.com.mx.
Cinemanet. Cinemanet. Thank you. CinemaNet.
¿Qué tal ese remate de La Marcha Fúnebre? Es música de Danny Elfman, es de la película El Cadáver de la Novia, Tim Burton's Corpse Bride. La rola se llama Ball and Socket Lounge, música número uno, la versión de la banda. Es la banda del inframundo, la banda que está en la Tierra de los Muertos, de Bone Jangles and His Bone Boys. Un jazzecito mortuorio, alegre, muy apropiado para lo que estamos comentando. Vamos a esto.
CinemaNet, en exclusiva para el público de podcast. La revista Cine Premier y CinemaNet te invitan a la premier de la cinta Todos los Hombres del Rey, All the King's Men, protagonizada por Sean Penn, Jude Law y Anthony Hopkins, el próximo martes 31 de octubre a las 20 horas en Cinemex de World Trade Center. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos a promociones@cinemanet.com.mx antes de las 12 de la noche del domingo 29 y a vuelta de correo te indicaremos dónde recoger tu pase en las instalaciones de Frecuencia Cero de la Colonia Narvarte. La entrega de los boletos será exclusivamente el lunes 30 de 9 a 14 horas. La revista Cine Premier y CinemaNet invitan. CinemaNet. Estrenos de la semana en CinemaNet.
Pues tenemos varios estrenos, Roberto. De entrada, Antonio, tenemos la premier de la semana que tuvimos, Creep, la criatura. Esta misma semana tuvimos oportunidad de compartirla con nuestro público. Y es una cinta pues dirigida por Christopher Smith y protagonizada por Franka Potente.
Así es, una película a mi juicio interesante. Creo yo lo más estimable de esta cinta es que rescata un poco esta nueva moda que se acaba de dar en el cine de horror, de este cine extremo, este cine particularmente sangriento y terrible en ese sentido, pero al mismo tiempo se aleja de otras moditas como la de estábamos cansados de ver fantasmas greñudas en las películas japonesas o en los remakes de películas japonesas. Creo yo es un interesante balance entre una película de la vieja guardia, una película muy discreta, sin mayores pretensiones, que te logra atrapar, que te mete en ese mundo claustrofóbico de la persecución del monstruo, los elementos básicos de este género, y que sin tener mayores pretensiones, se te hace pasar un rato interesante.
¿Cómo ves, ¿no?, el asunto de la participación de Franka Potente? Por supuesto, todos lo recordemos por Corre Lola Corre, y en esta ocasión de alguna manera como que se explota ese papel porque finalmente es la protagonista y quien tiene que estar huyendo a lo largo de toda la película.
Corriendo, ¿no?, y corriendo,
corriendo
Lola
y corriendo
toda la noche.
En los túneles de los metros de Londres, pues después de que cerró, ¿no?, en un verdadero laberinto claustrofóbico y cerrado.
Es una película que comienza bien y que creo que remata no de manera tan interesante como hubiéramos querido. Creo que la película tiene un descanso en esta actriz y están aprovechando una situación que ya habíamos visto efectivamente en Corre Lola Corre. En Corre Lola Corre era este manejo corporal de ella en función del cambio o no de destino, ¿sí?, a partir del tiempo que ella manejaba en su agilidad física para llegar a un punto. Aquí estamos ante correr a partir de la salvaguardia de su propia integridad física. Creo que es una película que tiene buenos momentos, pero que desafortunadamente cae en lo mismo que otras películas a propósito de ciertos estereotipos en cuanto a personajes, ¿no?, de terror, pero sí te crea un clima, y eso es lo importante, y creo que ella está muy bien.
¿Y qué te parece, Antonio, el asunto de la criatura en sí?
La criatura en sí, te digo que a mí lo que me resulta interesante es esta combinación de, por un lado, esta fórmula que te comentaba de películas como Saw, de películas como Hostal, ¿no?, de este survival horror que se le ha dado por llamar, combinándolo con el elemento del monstruo, ¿no?, que en este caso no es un monstruo sobrenatural, no es un fantasma, no es un muerto viviente, es sencillamente lo más elemental del monstruo como producto de una sociedad, ¿no? Hay una historia detrás de este individuo que anda diezmando a la gente debajo en las líneas del metro, una historia detrás terrible de un pasado tortuoso, experimentos médicos, genéticos y demás. Yo creo que sintoniza un elemento que es fundamental del cine de horror, que es esta ansiedad del mundo moderno por las cuestiones que no podemos controlar, las cuestiones de la mente, la locura, las enfermedades mentales, las cuestiones del cuerpo, ¿no? Del envejecimiento, de la enfermedad, de la manipulación del cuerpo, etcétera. Yo creo que juega con esos elementos.
De la deformación.
De la deformación en este caso. Yo creo que juega con esos elementos y logra un interesante balance, repito, entre ambos subgéneros, diríamos, ¿no?
Pues ahí está Creep, la criatura. Esta semana la tuvimos de estreno en Cinemanet. Nosotros los invitamos la semana pasada. También tuvimos esta semana de premier Roberto y Antonio, Cena con el Diablo, Sheitan, una película francesa con Vincent Cassel. Esta se estrena hasta el día 10 de noviembre, así que la vamos a comentar la próxima semana, pero sí queríamos recordarle para que vean que le vamos siguiendo la pista a estas situaciones. La otra película que dejamos pendiente porque valía la pena comentarla con más calma era El laberinto del fauno, la película de Guillermo del Toro, que pues desde la semana pasada ya está en nuestra cartelera.
Creo yo que con esta película Guillermo del Toro, digo, si no lo hubiera hecho antes, finalmente se consagra, por así llamarlo. No únicamente tenemos el éxito en la participación en su paso por el Festival de Cannes y en los demás festivales en los que ha estado, sino sencillamente basta con ver la película para darse cuenta de que es, creo yo, a mi parecer, cierra un círculo, cierra un ciclo con lo que viene a ser su primera película, Cronos. Uno se da perfectamente cuenta de los elementos en común de estas dos películas y de toda su filmografía. Las inquietudes, las preocupaciones fundamentales del Toro están perfectamente plasmadas aquí, son claras, ¿no? Y nos damos cuenta que se mueven los terrenos de la adaptación del cómic, se mueven los terrenos de la fantasía, como en este caso. Su preocupación sigue siendo la misma, muy propia del cine de horror, que es la muerte, ¿no?
Yo creo que lo más interesante, Roberto y Antonio, que a mí me parece es justo lo que está comentando Antonio. De entrada, por sí misma se sostiene como una película muy interesante dentro del terreno de lo fantástico, pero al mismo tiempo estamos hablando de un director mexicano que ha mantenido desde su primera película, desde Cronos, una línea muy particular que tiene que ver justamente con el cine fantástico y con ciertos elementos que efectivamente retoma y que lo convierte claramente en un artista, en un cine de autor. Es decir, en este caso, la presencia de los insectos, de las reliquias, de los artefactos, los niños, las maquinarias de precisión, las atmósferas que crea, en este caso, bajo tierra, ¿no? En Mimic y en Hellboy era el metro, en Blade 2 eran las cloacas, en El Espinazo del Diablo, que él mismo dice que es una película hermana de esta, eran los sótanos, ¿no? Y en este caso, en este laberinto, en esta historia que se desarrolla en la posguerra civil española, donde una niña protagoniza una historia de hadas, ¿no? Una suerte de cuento de hadas, donde la maldad, como en otras de sus películas, está más bien en el terreno natural, terrenal, que en el sobrenatural.
Aunque aquí no estamos ante la guerra civil, estaríamos en la guerra civil en el caso del Espinazo del Diablo, que creo que es una película más completa en el caso de la relación de realidad histórica y fantasía de sus personajes, que en ambas partes son personajes infantiles. Yo creo que en el caso de El Espinazo del Diablo hay un mejor vínculo, mucho más completo, más convincente de lo que es eso, el entorno histórico de la Guerra Civil Española, ¿sí? Esta presencia lo que es el fervor religioso a propósito de lo que va a ser el futuro franquismo, o por ejemplo, este olvido, este desprendimiento por parte de las potencias ante una república que se va quedando sola, y una realidad infantil en un lugar geográfico muy remoto, pero que sin embargo está hablando de un drama individual e histórico. En el caso de El laberinto del fauno, creo que no cuaja convenientemente esta relación entre lo que es un momento posterior a la Guerra Civil Española, que son aquellos hombres que se lanzan, propio de estas facciones de la República, que se lanzan a la montaña para resistir y enfrentarse a un franquismo ya instalado, y en donde yo lo que noto es que no hay una relación que de alguna manera me parezca convincente, porque bueno, lo está manejando como entorno, y si está manejando un entorno, tendría que avizorarlo de una manera mucho más aterrizada. Allí lo que yo veo es que hay un problema en esta película. Y por otra parte, no estoy tan convencido si realmente ha conformado Guillermo del Toro un universo propio, creo que hay elementos a propósito de los personajes que maneja. En el caso de esta película, cada una de las figuras, excepto la presencia de la sirviente, que está mejor trabajado dramáticamente, los otros personajes son realmente personajes muy endebles, de muy poca consistencia. Tan solo habría que aludir al capitán a propósito de lo que es una obvia referencia a lo que es la crueldad y además el
autoritarismo. La maldad personificada.
La maldad personificada, propia del franquismo. Y esta línea que separa, que es muy débil, entre lo que es el terreno de lo fantástico y de la fantasía y de la imaginación por parte del personaje infantil y lo que es la realidad, me parece que inclusive al final, de manera un tanto obvia, no sé si decir burda, por parte de Guillermo del Toro...
Pero no vayas a decir... No reveles nada
está,
que no va a saber la gente está, que no la ha visto.
Explicitándonos en qué terreno nos colocamos como espectadores. Creo que ahí debió de haber sido más inteligente el manejo de su guión. Yo realmente ahí es donde considero que no veo personajes que evolucionen convenientemente y que no tengan un rigor, que no tienen un rigor, no hay un peso dramático, no hay realmente personajes que me conmuevan y que por otra parte ese final que pudo haber sido, como digamos, se supone, terrible, hermoso y doloroso, porque realmente pudo haber sido un gran final, lo deja por el basurero del olvido.
Bueno, yo, Roberto, respeto muchísimo tu opinión, pero verdaderamente no estoy de acuerdo. Yo creo que como la película está contada a través de la perspectiva de la niña, justamente es por eso que esta línea divisoria entre la realidad, entre la terrible realidad que está viviendo y el cuento de hadas, los personajes fantásticos que entre ellas se van entrelazando, pudieran ser por ello de esa manera tipificados y personificados. Tú te referías al personaje de la sirvienta, de Maribel Verdú, que la interpreta, y a mí en particular, Sergio López me pareció estupendo como el capitán, como el gran némesis de la historia, un hombre que, bueno, pues prácticamente está retomando uno de los personajes, Antonio, de Hellboy, cuya crueldad quizás en Hellboy no pudo explotar tanto y que en esta película producida en España sí lo logra, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Quiero retomar algo que ya mencionabas ahorita, Carlos, que es el hecho de los paralelismos, la relación que hay entre esta película y El Espinazo del Diablo. No, efectivamente, Del Toro le carga la mano a la realidad para hablarnos de las cosas terribles y de la verdadera maldad del mundo. Y el mundo fantástico, por contrario, pareciera ser un pequeño oasis, pareciera ser un refugio, pareciera ser un lugar donde esa maldad realmente se redime o se perdona o se olvida, ¿no? La imagen a mí del capitán, coincido contigo, me parece fascinante. Hay una imagen en este motivo recurrente del reloj que él tiene, el reloj heredado de su padre, que para mí es lo que amarra completamente con Cronos y con una serie de preocupaciones, sí. Que podría estar de acuerdo con Roberto, a lo mejor no se han terminado de madurar y sin embargo creo yo son muy honestas y muy identificables y visibles a lo largo de su filmografía, ¿no?
Y además el asunto de las criaturas fantásticas que maneja en la película.
Por supuesto.
El fauno y este hombre pálido. De cierta escena interesantísima, ¿no?
Ahora, en favor de la película, habrá que decir que es tal vez la película más redonda que ha hecho hasta el momento Guillermo del Toro.
Bueno, Roberto no es fan de Guillermo del Toro, nos quedó claro.
No, a mí me gustó mucho la
película, El Espinazo del Diablo. Bueno, El Laberinto del Fauno ya está en cartelera. Tenemos un estreno más en cartelera, Roberto. Volver, la película de Pedro Almodóvar.
Sí, mira, es una película que nos remite a un universo femenino. Están ausentes los personajes masculinos y si aparecen, aparecen muy brevemente. Y desde esta escena inicial de la película donde vemos unas mujeres que asisten a un cementerio para limpiar las tumbas y al mismo tiempo poner flores de sus seres queridos, ya encontramos esta razón de ser de sus personajes a propósito de alguna manera establecer un lazo orgánico para poder solidarizarse, para estar en la peor de las desgracias, para tratar de vincularse en términos de las dificultades y los conflictos que están enfrentando y que derivan, por cierto, esta ausencia de los hombres nos está hablando precisamente de los conflictos que devienen de ellos en estas mujeres que diríamos son cuatro generaciones las que está registrando Almodóvar aquí. El personaje de la tía, el personaje de la madre, el personaje principal interpretado por Penélope Cruz y el personaje de la hija de Penélope Cruz, Raimunda, que está muy bien manejado.
Pues ahí está la película. Ambas son películas, tanto El laberinto del fauno como Volver, que se volverán a encontrar posiblemente, yo espero que sí, parece que ambas tienen muchas posibilidades. Son las que sus respectivos países, México y España, han mandado para que compitan dentro de la categoría de mejor película extranjera y seguramente se encontrarán. En el caso de Volver, esta ya tuvo reconocimientos en Cannes, ganó el premio a mejor actriz, que se lo dieron a todo el ensamble de las seis artistas principales, y mejor guión Almodóvar, además de que estuvo nominada a la Palma de Oro. Tenemos novedades en DVD.
Lo último en video y DVD en CinemaNet.
Así es, tenemos para ustedes aquí una pequeña colección muy ecléctica, creo yo, que va de lo clásico a lo revisionista, de la figura, del monstruo clásico, como es en este caso el hombre lobo, el fantasma lobo, para los monstruos de la Universal, y el monstruo por antonomasia, creo yo, del cine de terror moderno, que es el zombie, ¿no? Y con esta otra película atravesada a la mitad, entre remakes y homenajes, ¿no? Tenemos para empezar la colección de clásicos de la Universal, los monstruos de la Universal. Es un paquete que incluye a todas las figuras clásicas de este género: el hombre lobo, el vampiro, el monstruo de Frankenstein, el monstruo de la Laguna Negra, el fantasma de la ópera, todas en sus versiones, creo yo, las icónicas, las más reconocibles por los aficionados al género, como son el caso de de Bela Lugosi en Drácula del 31, Boris Karloff en el caso de Frankenstein, una versión menos conocida del fantasma de la ópera, que es la de Universal, ¿no?
Claude Rains interpreta el personaje principal y está muy bien en su personificación. Y en el caso de una de las películas que también se van a obsequiar, la del Hombre Lobo, pues tenemos que hablar que está como actor principal Lon Chaney Jr.
Así es, los dos grandes figuras. Claude Rains ya había participado en este ciclo de la Universal en El Hombre Invisible de James Whale, ¿no? Y entonces, bueno, como ven, es un paquete digno de cualquier colección de amantes del cine de horror. En la otra mano tenemos un par de remakes. El primer remake es Psicosis, el remake hecho por Gus Van Sant en el 98.
Muy polémico, ¿no?
Muy polémico sobre el caso, sobre la película clásica de Alfred Hitchcock, una calca toma por toma, casi cuadro por cuadro de la película de Hitchcock, y que en su momento, como dices, fue muy discutida, pues la validez de un ejercicio
además,
de este tipo, ¿no?
Además que la única diferencia sería básicamente la cuestión del color. Ahora, tiene un reparto estupendo la película.
El reparto es muy bueno, Vince Vaughn en el papel que hizo famoso y encasilló de alguna manera a Anthony Perkins como Norman Bates, así es. Anne Hetch en el papel de Marion Crane, ¿no? Por ahí está William H. Macy como Arbogast, el detective que encuentra su destino a manos de este personaje. Y bueno, como lo mencionas, fue muy polémico en su momento.
Viggo Mortensen película también aparece en la película.
Claro, mucho tiempo antes de ser un héroe de la Tierra Media, ¿no? Y bueno, como tú dices, la diferencia sería el color y dos o tres escenas que comentan las malas lenguas en su momento, la censura no le permitió a Hitchcock colocar. Son shots muy cortos, ¿no? Pero que le dan pues algún valor de trivia a esta versión, ¿no?
CinemaNet. Para quienes nos escuchan en podcast y quieran llevarse algún DVD de Universal Pictures, los invitamos a que nos escriban a promociones@cinemanet.com.mx para participar en una trivia. CinemaNet.
Vámonos con la cuestión de los zombies.
Tenemos otro remake aquí en la mano. Otro remake y otra cosa que podría parecer un remake a estas alturas, pero no lo es. En la mano derecha tenemos El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, el remake dirigido por un tal Zack Snyder, que en realidad no sabemos muy bien quién es o qué más esperar de él. Hace tres o cuatro años, explico, desde el 2003, si mal no recuerdo, 2003-2004. Un remake muy estimable, creo yo. Entra dentro de esta categoría como el remake de Masacre en Cadena, ahora La Masacre de Texas. Películas muy bien realizadas, que entienden los resortes del género, que tienen una producción que les ayuda a crear una atmósfera y a conseguir un efecto, y que sin embargo, bueno, a mi parecer no dejan de ser ejercicios ociosos y evidencia de la falta de imaginación que en algún momento puede estar afectando este género, ¿no? En la otra mano tenemos La Tierra de los Muertos, cuarta parte de esta misma épica inaugurada por La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero en 1968, de la cual El Amanecer de los Muertos fue la segunda parte, El Día de los Muertos la tercera parte, y que es una de las sagas más prolíficas del cine, del mundo del cine de horror, ¿no? Si las cuentan entre remakes, secuelas, parodias y homenajes, han de ser 9 o 10 películas contando el regreso de los muertos vivientes.
Al menos, ¿no? Sí, al menos.
Contando 3, el regreso de los muertos vivientes, las secuelas oficiales, las no y demás, ¿no?
Ahora, en el caso de la que tenemos aquí, la cuestión está en que es justamente del padre de estas cintas, del propio George A. Romero, la más reciente que realizó, ¿no?
Así es, que de alguna manera vino a devolverle, no voy a decir la dignidad a su saga, porque repito, este remake es un buen remake y otras películas han sido bastante dignas, y sin embargo trata de llevar más allá su concepto. Si por algo se han distinguido las películas, la serie de Romero sobre muertos vivientes, es por su profunda y ácida crítica social. Repito, el zombie como el monstruo, creo yo, paradigmático de nuestros tiempos, esta relación de la lucha de clases, esta relación del hombre como el lobo, como el lobo del propio hombre, ¿no? Y que de alguna manera, sin ser esta nueva secuela un avance significativo dentro de lo que fue la trilogía clásica, que se suspendió en el 85 con, repito, el Día de los Muertos, creo que sí, bueno, se agradece tener a Romero de vuelta detrás de la silla del director, y no deja de ser una película muy divertida y una gran aventura.
Pues ahí están las películas cortesía de Universal Pictures. Ya nos estamos despidiendo. Le damos las gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez, como cada semana, en la producción Alejandra García y Edgar Luna, y en la conducción Roberto Ortiz y Carlos del Río, y a nuestro invitado Antonio Camarillo, de colaborador de Cine Premier
y de la revista FHM. De nuevo, muchas gracias por la invitación y buenas noches a
hasta
todos.
Hasta la próxima, nos escuchamos en vivo y en podcast.
Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.